Podcast Marca.
Miquel Soler es un exfutbolista español que ha jugado en 7 equipos de Primera División y entre ellos algunos antagónicos entre sí, como el Español y el Barça o el Atlético y el Real Madrid. Fue un lateral izquierdo que también vistió la camiseta del Sevilla, el Zaragoza y el Mallorca. En el club bermellón se retiró y tuvo su hasta ahora única experiencia como entrenador tras haber ganado a lo largo de su carrera como futbolista 2 ligas, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una Recopa. El Nano Soler se curró su camino hacia el éxito. Nadie como él sabe lo que significa disputar el derbi barcelonés o el derbi madrileño defendiendo unos colores y sus contrarios. 3 técnicos marcaron su trayectoria como jugador: Clemente en el Español, Johan Cruyff en el Barça y Luis Aragonés en el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Mallorca. Sobre ellos también reflexiona en este iceberg el actual comentarista de Movistar Plus. Con ustedes, Miquel Soler. Miquel, vamos a arrancar por tus inicios. ¿A qué edad te decidiste a jugar esto del fútbol de forma profesional? ¿A qué edad empezaste? Imagino que de bien crío, ¿no?
Bueno, sí, a nivel, en etapa formativa, bueno, como federado, tendría 12 años o así, cuando empecé en un equipo federado, en el pueblo de al lado donde nací. Así que bastante tarde para lo que suele ser ahora, que con 5 o 6 años ya están federados, vamos.
¿Empezaste en el Olot? Y después ya te llega la oportunidad de recalar en una de las mejores canteras también del fútbol español, como es la del Español, ¿verdad?
Bueno, yo fui directamente junto con un compañero en el Olot, quedamos campeones de tercera división, del grupo de tercera división y promocionamos, pero bueno, la segunda eliminatoria no la superamos y de allí pues ya nos fuimos al Español directamente, a la primera plantilla. Lo único que durante, no sé si fue ese año sino el año siguiente, pasé jugué algunos partidos con el filial del Español, que en ese momento era el Hospitalet, pero no, es decir, si ahora para que te consideren canterano tienes que estar 3 años, yo no estuve ni un año en la cantera de Español, ni medio año, vamos.
Sin embargo, es el club en el que luego, pues, se puede decir, ¿no? Más partidos has jugado en primera, has jugado hasta en 7 equipos diferentes, has disputado 504 partidos, 12 goles. Tú eras lateral izquierdo, tenías llegada, pero no tenías tanto gol. ¿Siempre empezaste como lateral izquierdo en tus comienzos?
No, yo era extremo. Yo jugaba con el 11 en el Olot en tercera división, o con el 10 o con el 11 zurdo y fue... Estando en el Español también empecé a jugar ahí y hasta fue cuando llegó Clemente que me imaginó, por las condiciones que tenía, me imaginó de lateral. Y en una pretemporada empecé a jugar con él de lateral y sí, la verdad es que exploté desde esa posición, ¿no? Ahora es, bueno, hace muchos años que esto es habitual, ¿no? Pero igual antes no era tan normal y no, yo empecé como atacante, jugaba de medio campo hacia adelante, como volante por la izquierda, como quieras llamarlo, ¿no? Pero él retrasó mi posición.
O sea que a Clemente le debes haber hecho carrera como lateral izquierdo,
sí.
¿Y qué más le debes,
sí,
a Javi, ¿no? Porque creo que es un técnico que te marcó.
Sí, bueno, él estando allí en el Español, la verdad es que sacó un gran partido al equipo, llegamos a la final de la Copa de la UEFA. Pero bueno, jugamos la UEFA porque el año anterior habíamos quedado terceros en la Liga. Creo que fue la Liga del Playoff, por primera vez. Y peleamos casi hasta el final contra el Barcelona y contra el Real Madrid. Y hicimos una gran temporada, la verdad. Y después, al año siguiente, pudimos competir en la Copa de la UEFA. Y la verdad que también llegamos hasta la final, no pudimos ganarla. Y bueno, después sufrimos en la Liga, ¿no? Lo que suele pasar a equipos que no están acostumbrados a jugar 2 competiciones de este calibre. Además, piensa que en esa época la Copa de la UEFA la jugaban el segundo y el tercero, ¿no? Y el cuarto, creo. No la jugaban como ahora el quinto y el sexto, ¿no?
En tu palmarés aparecen 2 ligas, 3 Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Recopa, una Supercopa de Europa, además que fuiste 9 veces internacional con España. Ahora vamos repasando tu trayectoria de equipo en equipo, pero de todos esos títulos, ¿con cuál te quedas?
Bueno, todos se disfrutan muchísimo. Las finales son fantásticas porque te trasladas a una ciudad, el público también se traslada allí, lo vives de manera diferente. Ganar ligas es fantástico, pero bueno, si la ganas, por ejemplo, en campo contrario, no es lo mismo que si la ganas en tu propio estadio con tu público, ¿no? Entonces las finales, las que se juegan a un solo partido, pues igual tienen ese carácter, ¿no? Del ambiente que se crea en la ciudad, el aficionado que te sigue, que te va a apoyar, que lo encuentras por la calle, incluso en el hotel, y bueno, al final jugamos por el reconocimiento, ¿no? Y por satisfacer a somos como una traslación en el campo del aficionado que no puede estar, ¿no? Y a ellos les quieres trasladar esa alegría ganando títulos, ¿no?
Tú has jugado en equipos antagónicos, has jugado en el Español y has jugado en el Barcelona, has jugado en el Atlético de Madrid y has jugado en el Real Madrid. De esos derbis, del barcelonés y del madrileño, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te parece más intenso?
Bueno, siempre es más intenso dependiendo de cómo estás en la clasificación, ¿no? Yo creo que si peleas por unos puntos que pueden significar sobrepasar a uno, mantener una distancia que no es muy grande, pues yo creo que se viven con más intensidad que si uno lleva muchísima distancia, ¿no? Me acuerdo pues que se vivieron muy intensamente los derbis, por ejemplo, Español-Barcelona, cuando nosotros peleábamos por ganar la liga también, o por estar cerca de esos puestos, ¿no? Entonces se vive más intensamente. En el caso del Atlético Madrid-Real Madrid, igual es más habitual eso, porque los presupuestos, por el aficionado, el número de aficionados, ¿no? Yo creo que eso marca un poco más la rivalidad del momento, que si hay mucha distancia entre unos y otros, y también es diferente jugar en tu estadio con tu público que en casa del rival, ¿no?
Empezaste la carrera ya de forma profesional en el Español y en el 88 te ficha el Barcelona, siendo el equipo rival de la ciudad. ¿Cómo fue para ti ese cambio? ¿Cómo lo asumió tu entorno?
Bueno, yo creo que todo fue una consecuencia de la temporada que hizo el equipo, ¿no? Al final no me fuimos Valverde y yo al Fútbol Club Barcelona, fuimos algunos de los destacados también por nuestra juventud, pero bueno, no solo nos fuimos nosotros, ¿no? Después de la gran temporada otros jugadores cambiaron de aires, fueron a otros equipos. Entonces, bueno, en este caso el Barcelona solía fichar jugadores destacados de los clubes o jugadores que habían destacado en otros clubes, y nosotros dos fuimos los elegidos del Español, pero vamos, no tengo la menor duda que fue gracias a la temporada que habíamos hecho en la competición europea y la anterior en la Liga.
Tú llegas a un Barça post Maradona, pero eres entrenado por Johan Cruyff, otro de los grandes del fútbol. ¿Qué te quedó como luego entrenador del técnico holandés, Mikel?
Bueno, él fue absolutamente innovador en la idea de juego, en la metodología de entrenamiento. No solo yo, sino casi nadie estaba acostumbrado a ese tipo de entrenamientos. Quizás Koeman, cuando llegó, venía de Holanda, podía estar más acostumbrado, pero para nosotros esa forma de entrenar para conseguir lo que teníamos que ser como equipo en el campo fue chocante, y nos parecía que sería muy difícil de conseguir, pero a través de la repetición y de la insistencia, pues el equipo cada vez entrenaba mejor, con lo cual también jugaba mejor, y bueno, la claridad de ideas que tenía él, lo convencido que estaba de que esa idea tenía que llevarse a cabo. Evidentemente, para todo cambio, y más un cambio tan drástico, se necesita tiempo. Y bueno, costó que en el caso de la Liga se consiguiera, pero bueno, cada año, al menos estando yo, creo que el primer año fue la Recopa, la segunda la Copa del Rey, y después ya se ganó la Liga.
El actual entrenador del Barça, Quique Setién, aunque no fue entrenado por Johan Cruyff, se ha declarado un admirador de Cruyff y quiere un poco recuperar esa esencia, esa escuela, ¿no?, en el Barcelona actual. ¿Crees que poco a poco lo está consiguiendo y auguras que Setién va a triunfar en este Barcelona? Es un técnico sin experiencia a la hora de dirigir grandes equipos, grandes vestuarios, gestionar grandes egos, ¿no? ¿Cómo estás viendo aquí que Setién y qué le auguras?
Bueno, sí, es verdad que con él, pues seguramente el equipo ha subido el porcentaje de posesión, de balón. Quizás su posicionamiento medio durante el partido es más adelantado que con Valverde. Quizás con Valverde era igual más flexible, a ratos dominaba, a ratos retrocedía y jugaba al contragolpe. Que Setién pues no le gusta tanto esto, quiere tener el balón para ordenarse él y para desordenar al contrario. Bueno, yo digo que el nexo de unión de todos los títulos con los entrenadores que ha tenido el Barcelona, no sé, desde Rijkaard, un poco ha sido Messi, aunque con Rijkaard era muy joven, ¿no? Pero Messi ha sido la clave al final que ha desatascado cualquier partido complicado, ¿no? Setién sigue teniendo a Messi, un Messi voraz, un Messi que quiere conseguir títulos, eso es lo más importante, pero bueno, al fin y al cabo, Quique Setién tendrá que a través de este juego tendrá que conseguir lo que está fallando el Barcelona este año. Son los partidos a domicilio. Creo que en todas las competiciones ya ha perdido 6 partidos y claro, estos son muchos puntos que se ha dejado el equipo. Recordemos que perdió en San Mamés, perdió uno de los títulos, perdió la Supercopa, no Setién, sino también el Fútbol Club Barcelona. Entonces él tiene que venir a solucionar este debe que tiene este Barcelona, que son los partidos a domicilio.
Vamos, que la posesión, el tiki-taka, el plan del Barça sigue siendo Leo Messi, básicamente.
Sí, claro, bueno, lo vimos el otro día contra el Eibar, ¿no? Por ejemplo, al final la posesión era alta, la posesión era muy alta incluso en su propio campo, el Barcelona, que es bastante improductiva, pero bueno, al final cuando llegaba a campo contrario, el cambio de ritmo lo protagonizaba siempre Messi. Es decir, 3 fogonazos, 3 arreones, 3 destellos de su talento, pues dejaron sentenciado el partido en la primera mitad, ¿no? Como dice Mendilibar, él aparca muy bien en los partidos, aparca en zonas donde a veces uno se despista y no lo detecta, y cuando lo detecta ya tiene el balón, ya se ha dado la vuelta, ya ha cambiado de ritmo, ya te ha dejado detrás, ha entrado en el área y allí ya es intocable. Y bueno, repito, ya sobró la segunda mitad porque Messi así lo decidió en la primera, ¿no? Es lo que yo digo, incluso los goles que no quiere marcar, como el tercero, que se lo sirve a un compañero, como no lo marcan, lo acaba marcando él, ¿no? Es tremendo lo de Messi.
Sabes que ahora que ha visitado San Paolo el Barça en la ida de los octavos de final de la Champions frente al Nápoles, pues se ha resucitado el debate. ¿Quién fue mejor, Maradona o es mejor Messi? ¿Tú en ese debate participas? ¿Tienes así una opinión clara?
No, yo no participo porque yo creo que bueno, creo que sí que vende este tipo de mensaje o este tipo de pregunta al aire, pero yo creo que en otras áreas esto no sucede, ¿no? No, en el mundo de la música nadie dice quién ha sido mejor, ¿no? Nadie se atreve a decirlo quién ha sido mejor, porque en cada época encontrarás a grandes talentos. En el mundo de la literatura tampoco, en el mundo de los actores tampoco, ¿no? ¿Quién es el mejor actor o el mejor actriz de la historia, ¿no? Entonces, en el fútbol no sé por qué se dice, porque no puedes trasladar ahora a Maradona en esta época. Fíjate las normas que hay ahora mismo. Yo jugué en una época en la que muchas de, por ejemplo, todos estos codazos que hay ahora no eran absolutamente nada. Entradas por detrás no eran ni tarjeta. Entonces, Maradona no lo vamos a poder poner aquí ahora con un reglamento que protege mucho al futbolista, y Messi no va a jugar en esa época donde las entradas eran feroces, ¿eh?
Y como gusto personal, ¿quién te gusta más, Messi o Maradona? Porque tú fuiste coetáneo de Maradona.
Sí, no sé, me parece que los dos son impresionantes. Si ahora nos dedicáramos, si ahora te puedes dedicar a poner goles de Messi, alucinas. Pero también si te pones a, si te dedicas a poner goles de Maradona, también es impresionante, como otros grandes jugadores, ¿no? Yo no recuerdo a Pelé, pero me han dicho que Pelé era, tenía todo, ¿eh? Todas las condiciones, es decir, dominaba todas las suertes. Dejaba recibir, remataba de cabeza con la derecha, con la izquierda, de primera, de segundas, cambio de ritmo, no sé, todo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, Maradona podría ser Pelé, podría ser, no sé, Cruyff, otros grandes jugadores de la historia, ¿no? Que tienen que estar ahí arriba, y yo los pondría todos juntos ahí, ¿no? Porque es que, repito, no podemos sacarlos de su contexto y trasladarlos a la actualidad, donde el fútbol es como más benévolo con los futbolistas, ¿no? El reglamento está favoreciendo al futbolista de talento.
Volvemos a tu trayectoria. En el Barcelona tienes dos etapas, entre medias juegas una temporada en el Atlético de Madrid. ¿Cómo fue aquello?
Porque no es que no jugara en el Barcelona, igual no jugaba mucho de titular, pero al final acababa jugando 25, 27 partidos, 28, que no está nada mal, ¿no? Bueno, igual era más un revulsivo y quería intentar, pues, jugar más habitualmente, tener más posibilidad de ir a la selección, ¿no? Y bueno, y también la decisión de ir al Atlético de Madrid fue un año bueno. También durante casi hasta el final peleamos por la Liga con Luis Aragonés, creo que quedamos terceros y bueno, ganamos la Copa del Rey. No estuvo mal. Es verdad que fue el 92, el año que el Barcelona, además de la Liga, ganó la Copa de Europa en Wembley a la Sampdoria. Pero, vamos, estuve muy bien en el Atlético de Madrid y se hizo una muy buena temporada con Luis Aragonés. Ahí le conocí, al final él después se fue al Sevilla y me llevó allí. Después me encontró también en el Mallorca y coincidí con él en dos ocasiones más.
Antes hemos mencionado a Xavi Clemente como uno de los entrenadores que, junto con Johan Cruyff, ¿no? Te marcaron. Clemente te reconvirtió al lateral izquierdo. Cruyff, aprendiste pues esa escuela holandesa en tu etapa como jugador azulgrana. Luis Aragonés se fijó en ti como que, lo has dicho, ¿no? Te llevó al Sevilla, te llevó al Mallorca. Luis Aragonés cambió la historia del fútbol español con la selección.
Sí. Hablando de entrenadores, Luis Aragonés seguramente manejaba muchos registros como entrenador, ¿no? Cuando él llegó, por ejemplo, al Mallorca, él venía del Oviedo, creo. No sé si estaba jugando con línea de tres. En el Sevilla jugamos con tres centrales, con dos carrileros, con dos mediocentros, dos medias puntas y un punta, solíamos jugar. En el Oviedo creo que también estaba jugando así en ese momento y al llegar a Mallorca, él entendió que no podía romper la línea de cuatro que venía de Cooper, de ser uno de los equipos menos goleados durante un par de temporadas, ¿no? Entonces entendió eso y siguió jugando, o utilizó una formación distinta, un 4-2-3-1, y entonces también dominaba los entrenamientos, tenía una serie de ejercicios muy interesantes para trabajar lo que quería que fuéramos como equipo. Creo que también sabía fichar muy bien lo que él necesitaba, lo que creía que necesitaba para su juego. Y después también el registro del manejo del grupo, ¿no? Eso también lo dominaba. Entonces dominaba todos estos registros que si los maneja, los tiene un entrenador, conforman a un gran entrenador, creo yo.
Luis decía frases que han quedado pues en la historia, ¿no? Del imaginario colectivo, y una de las frases que decía la convirtió en un estilete para motivar a aquella generación que será irrepetible de futbolistas de la selección española. Del subcampeón nadie se acuerda, ¿no? Y ganamos aquella final a Alemania en 2008 en la Eurocopa, proclamándonos otra vez desde el 64, que teníamos el primer título, otra vez campeones de Europa con la selección nacional. Digo lo del subcampeón porque fueron tus momentos más duros. Tú fuiste subcampeón de la UEFA en el 88 con el Español, subcampeón de la Recopa Europa en el 91 con el Barça y subcampeón de la Recopa Europa otra vez en el 99 con el Mallorca. Es una verdad como un templo. ¿Son los tres momentos más duros que has atravesado en el fútbol? ¿Haber sido subcampeón, haberte quedado a las puertas de esos tres títulos?
Sí, son momentos duros porque más que el título que después puedes lucir o puedes exhibir o puedes tener en tus vitrinas. Para mí, con lo que te he dicho antes, ¿no? Cuando me decías, bueno, ¿qué títulos, no, son tan más importantes o se viven de manera más especial? Las finales, y si no las consigues, pues el desencanto viene por el aficionado, que, repito, se trasladan ahí, pues no sé, 10.000, 15.000, 30.000, ¿no? Aficionados que se trasladan, unos en autocar, otros en tren, otros en otro tipo de vehículos de transporte, un día antes, dos días antes, ¿no? Y bueno, lo que buscas es, al final, buscas tu alegría, buscas que se pueda trasladar al aficionado, ¿no? Vivirla con el aficionado. Y si no puedes, para mí es lo que más lamentas, es lo que más te decepciona, ¿no? No poder disfrutarlo, hacerlo disfrutar a la gente, que esa gente que ha venido hasta allí, pues se pueda ir con una gran alegría, la pueda lucir también durante los días posteriores y siempre que quiera, ¿no?
De vuelta al Barcelona, procedente del Atlético de Madrid, no tienes tantos minutos como deseabas y te ficha Luis Aragonés para su Sevilla, del Sevilla al Madrid, del Madrid al Zaragoza y acabas tu carrera en el Mallorca. Háblame de tu etapa en el equipo blanco. ¿Qué diferencias encontraste en el otro grande del fútbol español después de haber vestido la camiseta del Barça?
Bueno, venía de estar dos temporadas en el Sevilla, creo que quedamos quintos y sextos, estuvo nada mal. Y después había quedado libre y me fichó el Real Madrid. Bueno, pues es otro grande, lo único que no sabía explicarte por qué con la plantilla que había el equipo no rindió, pero en ninguna competición, ¿sabes? No sé. Cuando a veces intento recordar y casi no me olvido de nadie de los jugadores que había individualmente, que venían de ganar la Liga además el año anterior. Después ese año salió todo mal, no sé si quedamos muy lejos del primero en la Liga, caímos en octavos en la Copa, en cuartos en la Champions, fue una temporada muy, muy dura, la verdad.
Por el Zaragoza, donde estás dos temporadas tras tu paso por el Real Madrid y acabas recalando en el Mallorca, club que entiendo te marcó porque estuviste cinco temporadas y porque ahí colgaste las botas. ¿Cómo fue ese momento? Es duro, ¿no? Es otro de los momentos complicados para cualquier futbolista, asumir que se te ha acabado ya el tiempo en el fútbol, ¿no?
Sí, claro. Sí, tienes que estar preparado, creo yo. Sí, si te llega de golpe sin haberlo asimilado, sin haberte ilusionado con alguna otra cosa, sin haberte imaginado fuera, pues sí, yo creo que sí, es complicado. Creo que a algún jugador le ha pasado. Bueno, a mí no me pasó. Creo recordar que podía haberme ido a otro equipo en primera. Pero al final pensé, la edad que tengo, si me voy a otro equipo ahora, y la cosa no va muy bien. Yo pensaba, bueno, no me importa que me critique la afición contraria, porque siempre ha sido así, bueno, les pasa a todos los jugadores, ¿no? Pero que te critique la propia, ¿no? Pensaba, pues, hombre, eso es doloroso. Así que no, vamos a ahorrarnos esta situación y nada, y me retiré.
Y una vez que te retiras, se abre la posibilidad, unos años después, de entrenar. De entrenar, además, precisamente al club donde te había retirado, al Mallorca, en su filial. ¿Es una de las espinitas que te ha quedado ahí clavada porque en el primer equipo no llegaste a echar raíces? ¿Cómo ha sido tu paso por ese banquillo, ¿no? En el Mallorca, en el club donde te retiraste, porque donde has hecho después carrera es, y comentas el fútbol como nadie, como comentarista deportivo, ¿no? Ahora en Movistar Plus. Pero ¿es una espinita clavada lo de no haber podido tener continuidad en un banquillo, Miquel?
Bueno, no sé cómo decirte, ¿no? La verdad que sí, aprende a entrenar entrenando, no te quepa la menor duda, ¿no? Como dicen algunos entrenadores, bueno, mismo Guardiola, que me parece el mejor del mundo, dice, se fue del Barcelona ganándolo todo, pero después de pasar por Múnich, él se consideraba que era mejor entrenador en ese momento que solo habiendo estado en el Barça, ¿no? Porque es verdad, porque tienes que lidiar con otras situaciones, con otros contextos y al final que el equipo llegue a ser tuyo o que consigas que lo que tú has imaginado o que como tú quieres que sean las cosas sucedan realmente, eso es muy difícil. Casi siempre hay una distancia en que lo que tú quieres que sea el equipo y lo que es realmente, ¿no? Entonces siempre estás ahí intentando mejorar al equipo, corregir cosas. Es un trabajo que no se acaba nunca, de hacer un equipo, de hacer una forma de jugar, es algo inacabado continuamente, ¿no? Y bueno, y es difícil, ¿no? Pero bueno, empiezas a entrenar, no tienes mucha idea y te inicias y después, repito, a medida de ir entrenando vas corrigiendo cosas. Bueno, me gustó entrenar filial, o tuve la posibilidad unos meses de entrenar al primer equipo y bueno, al final yo llegué también en febrero, una temporada ya muy empezada, con el equipo muy abajo, muy lejos de las posiciones de playoff, y al final aquello que aprendes que no puedes eliminar a los 6, 7, 8 equipos que están por delante de ti, que luchan por lo mismo, ¿no? Al final te crees que sí, que solo con que tú hagas lo que tienes que hacer ya lo conseguirás, pero es un ejemplo de lo que hay ahora mismo en la liga, ¿no? A veces cuando me dicen, bueno, ¿este equipo crees que va a conseguir sus objetivos? Bueno, no es que solo esté a 9 puntos, por ejemplo, a 10 puntos del objetivo, es que hay 7 por delante de él, que tienen más posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, no, pero yo aprendí mucho y bueno, no descarto que alguna vez vuelva a entrenar, yo sé dónde tendría que partir, pero bueno, es interesante porque después también te facilita el que puedas hablar de fútbol y ponerte en situación de muchos entrenadores, ¿no?
Tuviste aquella experiencia en el Mallorca, que estaba en segunda división. Como bien dices, sustituiste a Valery Karpin, que fue destituido en febrero de 2015, y dirigiste al Mallorca 18 partidos y conseguiste los suficientes puntos como para asegurar la permanencia, pero decidiste no continuar en el banquillo del entonces Iberostar Estadio, que así se llamaba Somos. ¿Por qué, Miquel? Y ahora tienes otra vez el gusanillo de entrenar y te gustaría... ¿A qué equipo en los que has jugado te gustaría entrenar?
¿Eh? Bueno, no podría entrenar a ninguno, vamos. No estoy en esa tesitura, ¿no? Yo creo que si volviera a entrenar tendría que empezar de segunda B, quizás otra vez. Pero bueno, ya te digo, siempre hay un buen proyecto, es algo apasionante, pero bueno, yo entiendo también que cuando llevas muchos años y analizas a los equipos y analizas a los entrenadores, por ejemplo, los grandes, yo creo que hay... No todos los entrenadores pueden entrenar a los grandes, eso lo tengo clarísimo. Creo que hay pocos elegidos que puedan entrenar a los grandes, porque tienes que manejar todos estos registros que te comentaba y después el manejo del grupo. Yo creo que es delicado, ¿no? Sobre todo cuando hay jugadores del calibre que hay en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona o en otros equipos, ¿no? Que como hay cracks y estrellas como las que hay, ¿no? Solo unos elegidos yo creo que pueden entrenar a estos equipos.
Y para terminar, siempre acabamos así, estas conversaciones en el Iceberg, donde tratamos de repasar la trayectoria de los deportistas, sobre todo destacando lo complicado que es llegar a la élite y el sacrificio y el esfuerzo que comporta poder triunfar en esto del fútbol, en tu caso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a algún chaval que nos esté escuchando y que sueñe con ser un Miquel Soler en el futuro, dedicarse profesionalmente al deporte que ama? ¿Qué consejo le darías, Miquel?
Pues yo lo tengo claro. Pasión, es decir, que ame el fútbol, ¿no? Pasión por el fútbol y muchas horas de entrenamiento. Es decir, entrenamiento, no he entendido entrenamiento ir a un club, ¿no? Y entrenar junto con los compañeros, ¿no? Es pasarse a ratos con el balón. Para mí, entre 4 y 5 horas, cuando eres joven, hasta los 16 años, pasarte 4 horas o 5 horas cada día jugando al fútbol, entre el club, si es que vas a un club, entre el patio, entre a ratos a solas contigo mismo, con una pared, ¿no? Es decir, pero para eso tienes que amar el fútbol, tienes que sentir pasión por el fútbol, claro.
El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.